Ahora somos tan agradecidos de una oportunidad de reunirnos y estamos en expectativa de este tiempo de reunirnos contigo y estar reunidos unos con otros. Y estamos en expectativa de revelación de tu palabra. Solo tú puedes revelarla, Señor, mas eres fiel y continúas en hacer eso. Y Señor, eso es parte de uno de los grandes aspectos de este caminar. De este lado, es de que tú nos alimentas diariamente y continúas en desenvolver tu palabra a nosotros y continúas a revelar tu naturaleza, características, plan, ideas. Como lo dijiste a Abraham, le llamaste amigo. Y después dijiste que él siendo tu amigo, ¿cómo puedes esconder de él lo que estás haciendo? ¿Y cuál es tu plan? Sabemos que eso fue una sombra de lo que está sucediendo en la iglesia del Nuevo Testamento con tu novia, Señor. Y ciertamente compartiendo tus secretos con tu novia, ciertamente nos estás mostrando que no te está deteniendo de lo que o revelar lo que vas a hacer. ¿Cuál es la parte de nosotros y la parte de los demás? Y tanto apreciamos eso, Señor. Así es que estamos buscando por más revelación, una vez más aquí esta noche, en este estudio bíblico que le llamamos y lo reconocemos, que hay un elemento de humanidad, pues, que tiene que escuchar la palabra. Más sin embargo, estamos pidiendo de que tú lo tomes más profundo, pues, de que solamente nuestras células de cerebro, sino que vives hasta nuestro corazón. Y háblanos a cada uno y que cada uno sea atraído más cerca a ti como resultado. Bendice a cada uno ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y no oré por hermano Michael, ¿eh? Y Padre, lo siento, pedimos que tomes cargo de nuestro hermano amado Michael, que tú guíes a todo el personal médico que tenga alguna parte con este cuidado. Creemos que tú les des a ellos sabiduría a estas personas, Señor. Pedimos que tú trabajes a través de ellos, que les uses. Sabemos que tú eres el sanador y tú eres el único que puede sanar. Así es que estamos pidiendo, Señor, por su completo y total sanidad, que tú vuelvas a unir esos huesos una vez más juntos y restaura a nuestro amado hermano, Señor Padre, y que el dolor se quite, que nuestros hermanos tengan una paz en su corazón en este tiempo dificultoso. Te amamos, Señor, y gracias te damos. Sé con nuestra amada hermana al viajar allá y después viajar de regreso. Sé con su esposo. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, puede tomar su asiento. El último, bueno, vamos a leer. Con permiso. Vamos a leer de Apocalipsis, capítulo 1, el verso 4 al 6, lo cual está en el libro de las edades de las iglesias. Fue singulado como la salutación, saludo, con el saludo que viene el Señor. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor añade la bendición a la lectura de las palabras. Somos bendecidos en solo poder leerla y escucharla. ¿Qué tanto más que Dios la revele a nosotros? De manera que la semana pasada en nuestro estudio vimos a estos tres versículos y nos enfocamos primordialmente en el misterio de la deidad y la importancia de la revelación al creyente. Y nos dimos cuenta que las expresiones que acabamos de haber leído aquí en capítulo 4, versos 5 y versos 4 y 5, el que es, el que era y el que ha de venir, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el Alfa y Omega, el Todopoderoso, todos ellos son títulos y descripciones de aquel y la misma persona, quien es el Señor Jesucristo. Y vimos que el Espíritu de Dios que estaba en Juan usó estas descripciones para poder mostrar la deidad suprema de Jesucristo y de revelar a nosotros la deidad como siendo verdaderamente un Dios singular. El último estudio lo demoramos en solo lo que es la deidad y le dimos varias escrituras para que pueda usted reflejar, y no solamente para que usted lo clave, no solo para usted mismo, sino también se lo pueda explicar a alguien más en el futuro, si alguna pregunta viene. Así es que discutimos la importancia de la poderosa revelación que hay solo un Dios y que solo Él puede revelarse, revelarte eso a ti. De manera que no es información, es una revelación. Y enfatizamos que no es el oír las palabras que están escritas y después que son habladas a ti acerca de la deidad que te causa que tú veas y que tú creas de que Él es un Dios manifiesto en tres oficios. Él tiene que revelarte a ti el mismo. Claro que si rehusamos aceptar las palabras que están escritas acerca de la deidad, fuese imposible que nosotros algún tiempo recibamos el entendimiento verdadero por la revelación del Espíritu, porque si aún no crees lo que está escrito, ¿cómo es de que el Espíritu de Dios pueda revelarte entonces lo que no está escrito? O lo que describe lo que sí está escrito entre las líneas. De manera, en otras palabras, todos empezamos con fe mental. En la dimensión de nuestro espíritu, nuestras mentes humanas, digamos así te lo relacionas, escuchamos voces. No me refiero a decir como uno dice, pues voces, ve que diferentes personalidades, pero sí escuchamos voces y escogemos creer, bueno, decidimos qué vamos a creer y decidimos qué vamos a rechazar. Ángeles caídos pueden presentar pensamientos a nosotros y sí lo hacen, y nosotros decidimos ya sea si creer o no esos pensamientos. Y tenemos nuestros pensamientos propios también con cuáles lidiar, y también tenemos los pensamientos de los demás con cuáles tratar. Y debemos elegir qué aceptar y qué rechazar. Nuestra mente y nuestra imaginación y nuestros sentimientos, ellos presentan pensamientos y nuestra mente razonan con esos pensamientos y tienen que decidir qué aceptar y qué rechazar. Y por la misma moneda, el Espíritu Santo puede hablar a nuestras mentes, así como los espíritus caídos pueden. Y así como nuestros propios pensamientos o los pensamientos de los demás pueden. Y decidimos por fe mental aceptar o rechazar lo que el Espíritu Santo nos habla. Así es que no estamos recibiendo revelación en nuestras mentes. La revelación no viene en la segunda dimensión, viene en la tercera dimensión, a tu alma. Así que usted puede decir, bueno, hermano Doug, ¿cómo es que yo puedo saber si es el Espíritu Santo que me está hablando? O ya sea si sea mi pensamiento o los pensamientos del diablo. Bueno, pues toma lo que estás escuchando a la palabra y fíjate si es que está de acuerdo completamente con la palabra. Si está de acuerdo con la palabra, bueno, pues eso es su espíritu. Se nos ha dicho que probemos a todo espíritu. Claro que escuchamos eso cuando Juan dijo, trata a todo espíritu. Estamos tratando de malos espíritus y tenemos que tratar a todos esos espíritus. No, tienes que tratar tu propio espíritu. Probarlo, porque tu propio espíritu va a presentar pensamientos a ti. Tú tienes que probar eso, tienes que correrlo a través del filtro de la palabra. El espíritu de alguien más, tan amables como pueden ser, van a presentar pensamientos a ti. Tú tienes que probarlos, a ver si se alinea con la escritura o no. Prueba los pensamientos que están viniendo a tu mente, cuáles son motivados por espíritus. Bueno, son espíritus pues los que están presentando esos pensamientos a nuestra mente. Y así es que tenemos que probarlos. Mas la revelación de parte de Dios por medio de su espíritu está en otra categoría completamente, enteramente diferente. La revelación es el Espíritu de Dios hablando a tu alma. Y cuando Él habla a tu alma, tú sabes que es verdad. Tú lo conoces. Tú lo sabes. S-A-B-E-S. Con letras mayúsculas. S-A-B-E-S. Sabes que es verdad. Y tú conoces que lo que Él te está revelando a ti. Eso quiere decir revelación. Lo que Él te está mostrando, pues no hay duda. Y de hecho, un medio segundo antes había quizás total duda o no había entendimiento en alguna manera. Pero cuando Él a ti te lo revela, ha sido establecido. Y no puedes explicar eso a alguien. No puedes explicar cómo es de que sabes. No lo sabías un momento atrás. Mas Dios te lo acaba de mostrar en revelación y ahora ya lo conoces. Y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra eso porque el Espíritu de Dios te lo reveló. De manera que ya que el Espíritu revela su palabra a ti en tu alma, la dimensión del Espíritu, la mente de la dimensión de la mente, Bueno, en otras palabras, te lo quizás alguien te puede hacer cambiar la mente, pero cuando se trate de tu alma, nadie te puede convencer de lo diferente. Amigos, y yo estoy contando con eso. A mí se me ha convencido en cosas, bueno, yo he sido bien cuidadoso y siempre he sido bien cuidadoso, pero a mí sí se me ha convencido de cosas que después fui yo avergonzado después de admitir que fui convencido. Y cuando se trató de la palabra de Dios, yo he sido bien quisquilloso, yo he sido bien cuidadoso, porque alguien tiene una explicación, alguien tiene algo que decir, pero hay algo que razona con tu corazón, perdón, resuena en tu corazón, como suena bien, pero hay algo que no ve. Y como he leído una escritura de que hay unos que han sido engañados, y yo quería ser de esos que no han sido engañados, ¿ve? Yo era bien cuidadoso, yo era medio bien cuidadoso, porque genuinamente no quería yo ser engañado. Entonces me preguntaba yo, bueno, ¿y cómo vamos a guardarnos a nosotros mismos de ser engañados? ¿Cómo le hacemos? ¿Nos aseguramos de que solo hablemos a las personas correctas o cómo? ¿Cierto? La única manera que no vas a ser engañado es de que Él a ti te lo va a revelar. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. De otra manera, si alguien te puede convencer de algo, alguien más te puede convencer lo opuesto. ¿Es cierto? Aún en elegir de la iglesia, eso tiene que ser revelado a ti. Dios te tiene que decir, ahí es donde quiero que estés. ¿Es cierto? ¿Por qué? Las cosas van a suceder. El infierno se va a soltar, ¿es cierto? Batallas van a venir. Ese no es el tiempo de preguntarte dónde es que estás. Satanás va a trabajar en eso, va a tratar de trabajar en tu mente. Pero si está establecido en el alma, venga lo que venga, ve, el ancla sostiene. De manera, Dios está contando en el hecho de que cuando Él te lo revela a ti en tu alma, que nada y nadie te lo puede quitar de ti. ¿Ves? Dios está contando en eso. ¿Por qué? Así es como Él guía, da la dirección y guarda a todos sus hijos. Ninguno de sus hijos va a ser engañados. Ahora, la iglesia primitiva, en el principio, tenía la verdadera revelación de la deidad. Y ya que tenían esta verdadera revelación, a cada uno individual por el Espíritu de Dios, también tenían el entendimiento correcto del bautismo correcto de agua. Y la iglesia primitiva tenía el bautismo correcto de agua, cual seguían. Y esa fórmula correcta fue perdida a través de las edades y tuvo que ser restaurada a nosotros en esta última edad. De manera que es lo que vamos a ver esta noche, es el bautismo de agua del Señor mediante. Y vamos a tratar de discutir y tratar de hacer contestar preguntas acerca del bautismo correcto. Y esa es nuestra meta esa esta noche. Y también tenemos una pregunta que yo amo las preguntas que están saliendo, ¿ven? Y yo espero que sigan viniendo. Porque no es de que solo nos da una idea del pulso de la iglesia, donde es que las personas están, simplemente también son buenas preguntas y merecen una buena respuesta, merecen una respuesta de la Biblia. Entonces, una pregunta que dije, bueno, no sé, y voy a diferir eso al siguiente estudio bíblico. Entonces, el Señor mediante, vamos a contestar eso al fin, cuando hablemos las preguntas y la respuesta. Pero la cosa interesante del bautismo de agua, como nos dice nuestro hermano Branham, es de que no se ocupa una revelación del Espíritu para que alguien pueda ver cuál es la manera correcta del bautismo de agua. Está escrita planamente. No hay confusión. Y solamente fue hecho una manera en la Escritura. Nunca fue hecho de alguna otra manera. Así es que Dios así lo puso para que fuese sencillo, ¿cierto? Y yo he visto a personas, de hecho, a mí no me gustan que las personas se anden rebautizando. Si otras personas enseñan de otra manera, pues eso está bien. Yo no estoy siendo crítico. Solamente yo, personalmente, no tienes que tener revelación de ellos. Solamente hazlo. ¿Es cierto? Bueno, asegúrate que te arrepientes. Si es verdad que después, al crecer, vas a obtener un entendimiento más profundo y va a tener sentido a ti. Pero no necesita que sea así. Cuando tú te arrepientes y tú eres bautizado, no fue explicado, como vas a leer tú en el libro de Hechos, no explicaban cuál era el significado entero del bautismo de agua. Solamente dijeron, hazlo, ¿es cierto? De manera, pero hazlo correctamente. Entonces, en la Biblia está plenamente escrito, de acuerdo a la Escritura, y esos que no eran bautizados de acuerdo a esa manera correcta, bueno, eran mandados ser rebautizados. Entonces, ¿por qué es que tenemos que ser bautizados? ¿Qué representa el bautismo del agua? Bueno, cuando el Evangelio es predicado a ti y tú decides aceptar a Jesucristo como tu Salvador, tú reconoces que eres un pecador y reconoces que tienes necesidad del Salvador o perecerás. Y eres dicho que te arrepientes de tus pecados con una admisión de tristeza, de la culpabilidad de tu pecado, y después tener un cambio de pecado, ¿no? En otras palabras, arrepentirte de tus pecados y después ser bautizado en el nombre de Jesucristo por la remisión de tus pecados. Y es prometido después que si harás eso, recibiréis el don del Espíritu Santo en tu alma, no en tu carne, no en la dimensión del Espíritu, sino que en tu alma, lo cual importa. Y después sabemos que el libro de Hechos graba los hechos del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo pone a la iglesia en acción, cuando la iglesia es inaugurada después del día de Pentecostés. Esos que nacieron de nuevo del Espíritu de Dios en ese día, ahora escuche atentamente, los 120 que nacieron de nuevo del Espíritu de Dios ya se habían arrepentido de sus pecados. Ya tenían el arrepentimiento que se había predicado a ellos. Y eran bautizados ya. Entonces eran candidatos para el Espíritu Santo. De otra manera, tuviésemos que ir de regreso y escribir esta cosa entera y mostrar dónde fueron bautizados, lo cual no fue el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque ya habían sido bautizados. Y mostrar dónde se arrepintieron, lo cual no, ya se habían arrepentido. Y por eso es que estaban esperando en el aposento alto, pues había una promesa que iba a venir. Entonces hicieron su parte y están esperando a Dios que haga lo que prometió hacer. Así es que cuando Juan el Bautista empezó a predicar y llamó a las personas a arrepentimiento, le dijo a esos que recibieron su mensaje que se arrepientan y después ser bautizados por el perdón de sus pecados que iba a venir. El perdón que iba a venir. Y fueron en su corazón, fueron golpeados y se les dijo que se arrepintiesen de sus pecados y después fueron bautizados, eran sumergidos en el agua y después eran levantados de ellos. Ahora, amigos, muéstrenme dónde fue que Juan explicó lo que significó eso. De hecho, dame una escritura para que Juan aún hiciese eso. Pero eso fue lo que Juan se le dijo que hiciese. Y eso fue lo que Juan se le enseñó, que le enseñara a la persona a hacer. Claro que fue una confesión que estaban creyendo que el sacrificio verdadero iba a ser ofrecido y que iba a ser acepto. Entonces estaban creyendo en el Jesús que había de venir y que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces estaban confesando de que ya se habían arrepentido de sus pecados y que estaban creyendo del sacrificio que iba a venir, que sí iba a quitar el pecado. Pero su pecado todavía no había sido quitado, porque no podía ser quitado, porque el sacrificio no había sido ofrecido. Entonces sus pecados no habían sido remitidos, estaban siendo bautizados. Compromiso. Están confesando que están creyendo ellos. Entonces, primero que todo, se arrepintieron. Estaban siendo bautizados a arrepentimiento. Entonces, estaban arrepintiendo de sus pecados y estaban confesando que este Jesús que iba a venir vendría a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ellos creían eso por fe. Y debido a que ellos creían eso por fe, se les contaba eso como justicia. Cuando usted dice, bueno, ¿y cómo puede hacer eso? Dice la Escritura que Abraham creó a Dios y le fue contado a él por justicia. ¿Es cierto? De manera que por la misma moneda. Así es que piénselo de esta manera. Los creyentes del Antiguo Testamento trajeron su cordero, lo ofrecieron al sacerdote como su sacrificio. Y cuando estaban haciendo eso, estaban creyendo que ese cordero iba a ser acepto y de que su pecado iba a ser cubierto por el vertimiento de la sangre de este cordero. Pero la pregunta no fue cubierta hasta que la sangre fue vertida y fue aceptada. Mas la fe del que ofreció el sacrificio era contada a esta persona por justicia ahí mismo. Tenía una conciencia clara delante de Dios porque iba a ser acepto, y ellos creían eso. Entonces, cada uno que era bautizado en el ministerio de Juan de arrepentimiento eran bautizados para el arrepentimiento de pecados. En otras palabras, estaban esperando en el creer en Jesús. Y cuando Juan introdució el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, bueno, esos que eran bautizados después de eso estaban viendo hacia atrás y diciendo: eso es mío, ese es mi Cordero, ese es a quien estoy buscando. No, yo estoy buscando a ese, no estoy buscando al futuro, está él ahora mismo. Estoy buscando y estoy creyendo en este es mi Cordero. Y después esos que buscan de regreso a Jesús, después de que él fue ofrecido como sacrificio para pecado, después eran bautizados para la remisión de pecados. ¿Es verdad? Entonces, remitir quiere decir quitar. Entonces, eran bautizados por el creer que se les iba a quitar el pecado. Entonces, en el ir al bautismo de agua de la remisión o el quitar de pecado, lo que tú estás haciendo, estás buscando hacia atrás a Jesús, quien es tu sacrificio, y te has arrepentido de tu pecado como antes, y estás creyendo que tu sacrificio ya ha quitado tu pecado. Entonces, es una confesión exterior, que tú crees de algo interior, que una obra ha sido hecha dentro y lo estás confesando exteriormente delante del pueblo. Pero el bautismo de agua no quita el pecado del mundo, ¿es cierto? Es algo que hacemos en obediencia a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Dios puede revelar a niveles mayores y mayores lo que es esa significancia de eso. Y no importa, nada más hazlo. Sigue la receta. De manera que sabemos que Jesús dijo a Pedro en Mateo capítulo 16, el verso 18 y el 19, les dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré, Pedro, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así es que el arrepentimiento y el bautismo de agua son literalmente llaves que desatoran la puerta al reino del cielo, aquellos que quieren entrar al reino. Estas llaves tienen que ser usadas para abrir la puerta para que tú puedas entrar. Hay solamente un camino para entrar en ese reino y tienes que seguir esa fórmula, ¿es cierto? Y también sabemos que Jesús comisionó a la iglesia a ir a las partes más lejanas de la tierra y predicar el evangelio del reino a toda criatura. En Mateo 28, 19, somos bien familiarizados con eso. Dice Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si el inglés significa alguna cosa, hay un solo nombre, y después hay tres títulos que son aplicados. Y si es que el inglés significa alguna cosa, ese nombre en singular es el nombre de la misma persona que se va por estos tres títulos. Entonces, es un solo Dios. Es un nombre solamente. Y después, el día de Pentecostés, después de que los primeros 120 recibieron el Espíritu Santo, bueno, después otros preguntaron: ¿de qué se trata esto enteramente? Y Pedro se levantó y pregó un sermón a ellos y les explicó lo que sucedió. Y les dijo que habían crucificado a este Jesús, que ahora había venido a ser el sacrificio para sus pecados. Y cuando escucharon esto, ellos tenían convicción de sus pecados. Dice la Biblia que fueron en su corazón, se arrepintieron y dijeron: ¿qué haremos? Entonces Pedro dio un gran sermón y ya lo explicó, ¿verdad? No es la primera vez que lo habían escuchado. Pedro les dijo: Aquí es lo que tienen que hacer, Hechos 2.38. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así fue que Pedro estaba cumpliendo la gran comisión de Mateo 28. Él estaba haciendo lo que Jesús le dijo que hiciese. Y él tenía las llaves del reino en sus manos. Y él metió esas llaves en ese candado y él les mostró de que esta llave es lo que abre la puerta entonces para que ellos puedan entrar al reino. Y la llave es arrepentíos, bautizados y recibiréis. Y claro, sabemos, esa es la plenitud del nacimiento de nuevo, cuando entras al reino. Entonces, sabemos que Jesús les instruyó cómo bautizar en agua. Si fue así, entonces Pedro no podía venir y hacer algo diferente que lo que enseñó Jesús. Es cierto, él hizo exactamente lo que Jesús dijo que hiciesen. Y las Escrituras nos dicen, escuchen esto atentamente, no, la Escritura nos dijo, aquellos que recibieron contentamente su palabra se arrepintieron y eran bautizados. Y el mismo día fueron añadidos 3,000 almas al reino. Ahora, yo no sé qué tantas veces había leído eso yo, pero yo asumía que todos recibieron el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que dice. Piénselo, amigos. Ellos están escuchando esto por la primera vez. Los discípulos, cada uno, habían sido justificados ya. Habían sido santificados ya. Ellos habían escuchado esto por un tiempo ya. Ya se habían arrepentido. Y después estaban esperando por esta promesa. Entonces la fe ya había descendido para preparar. Y estaban esperando esta promesa y después recibieron. Ahora, yo no sé, de hecho, qué tanto recibieron el Espíritu Santo, que de hecho se arrepintieron y creyeron y fueron bautizados. Yo no sé qué tanto lo recibieron en ese día. La Biblia no nos dice. Pero yo sé que todos que verdaderamente se arrepintieron y fueron bautizados ese día y creyeron que Dios les iba a dar el Espíritu Santo y en algún punto, en tiempo u otro, recibieron el Espíritu Santo. Porque Dios no puede mentir. Así es que de alguna manera ha sido enseñado por 2,000 años ya que cuando tú recibes, que cuando tú crees y aceptas a Jesús como tu Salvador, que recibes el Espíritu Santo. Eso fue lo que se nos enseñó como bautista. Y todos teníamos muchos fantasmas. Y ninguno de ellos eran santos. Pablo no enseñó eso. La Escritura no enseña eso. Y no quiere decir que no puede recibir el Espíritu Santo inmediatamente. No quiere decir eso de ninguna manera. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que verdaderamente te tienes que arrepentir y eso está en suplido corto. Y verdaderamente tienes que ser bautizado apropiadamente y debes de verdaderamente creer que Dios te va a llenar con su Espíritu. Debe de ser una revelación a ti. Debes de estar tan seguro de eso como cualquier otra cosa. Él tiene que revelártelo a ti. Así como con la sanidad, es cierto. Tú recibes la fe primero. Tú crees que Dios te va a sanar. Y después recibes tu sanidad, es cierto. Si tú no estás creyendo, pues no eres sano. Hechos capítulo 19, en el verso primero. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Le dijeron, ¿qué Espíritu Santo? Entonces, están escuchando buena predicación bautista. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Fueron bautizados en arrepentimiento. Es muy bien, ¿verdad? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y su bautismo, están confesando, estamos creyendo en este que va a venir. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, no siempre van a hablar en lenguas y no siempre van a profetizar. Y eso es irrelevante. Esas cosas pueden venir. Esas cosas quizás vendrán en tiempo. Mas no es evidencia, porque puedes hacer eso y no recibir el Espíritu Santo. ¿Es cierto? Ahora usted dice, bueno, hermano Doug, usted dijo acá que estos otros acá, que no hay nada que dice que todos recibieron el Espíritu Santo inmediatamente. Y eso es cierto. Entonces, ¿cómo es que estas personas, Pablo, impuso sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo? Porque ya eran creyentes. Ve, no estaban escuchando esto por la primera vez. No estaban escuchando, tú crucificaste a este. ¿Es cierto? No estaban apenas viniendo a arrepentimiento. Ya eran creyentes. Simplemente no habían sido bautizados apropiadamente. De manera que cuando ellos escucharon la verdad en el bautismo de agua, dijeron, bueno, pues, hay que seguir esa receta. Y estaban listos para recibir y recibieron. Así es que también, como decimos, sabemos que el hecho del bautismo de agua no remite o quita tus pecados. El bautismo en agua no es lo que hace eso. Entonces, pero dijo, el que tiene las llaves, del reino del cielo, en Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 21, dijo, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. De manera que tu bautismo de agua no es lo que te salva, pero estás haciendo eso porque estás dando una respuesta de una buena conciencia. Estás creyendo que estás reconciliado de regreso a Dios y que tu sacrificio ha traído esta reconciliación. Tú crees que Él ofreció, que Él fue hecho como una ofrenda al pecado y que fue recibido y que tus pecados son remitidos. Entonces lo que estás haciendo, tú vas adentro del agua y estás escarbando. Estás enterrando la vieja vida y regresas fuera del agua a novedad de vida. Pero eso hecho en sí mismo no es lo que quita el pecado. Es tu fe. ¿Está conmigo? Entonces, ¿por qué tienes que hacer eso? No sé. Puede usted preguntarle cuando llegue usted al otro lado. Solamente hágalo. Entonces, aquí hay una cuenta histórica de la iglesia primitiva que estaban bautizando a nuevos conversos. Está en tu libro, en párrafo 79, y bueno, cuando lo leí esto por primera vez, a mí se me dio escalofrío en español, es el verso 56. Si alguien, dice el hermano Balán, si alguien tiene alguna idea falsa de que la historia puede probar el bautismo en agua de cualquier otro modo que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo les aconsejo que lea los registros históricos y vea por sí mismo. Ahora, yo no podía hacer eso, entonces él hizo eso por mí. Él llevó las historias y lo presentó aquí. Lo siguiente es el registro verídico en un bautismo que tuvo lugar en Roma en el año 100 después de Cristo y fue publicado en la revista Time, eso es cuando no tenían miedo de estar asociados con cristianismo, el 5 de diciembre del 1955. Entonces, este es el contado. El diácono alzó su mano y Publius Decius, pobre amigo, ¿verdad? Ven para pequeñito Publius, pobrecito Publius. Publius Decius entró por la puerta del bautisterio, parado en el bautisterio con el agua hasta la cintura. Estaba Marcos Vasca, el vendedor de madera. Él tenía una sonrisa mientras Publius llegó a su lado en el bautismo. ¿Credís? Le preguntó. Creo. Pues, respondió, yo creo que esta palabra credí, está diciéndole a alguien, está diciendo como crees, y el credo pues es tu respuesta. Respondió, sí creo. Respondió Publius, yo creo que mi salvación viene de Jesús el Cristo, quien fue crucificado bajo Poncio Pilato, con él he muerto para que con él pueda tener vida eterna. Entonces él sintió los brazos que le sostenían mientras, brazos fuertes, el que se dejaba caer hacia atrás en el bautisterio. Ese es un hecho de fe ahí, ¿verdad? Yo hice el error. No habíamos tenido un bautismo ya en un tiempo. Y yo hice el error de a uno de nuestros jóvenes hermanos de no explicarle pues exactamente lo que iba a hacer yo. y nada más quería que él apoyarlo, y él pensó que estaba tratando de ahogarlo, pa. Y eso fue mi culpa. Y después sintió brazos fuertes que le sostenían mientras él se dejaba caer hacia atrás en el bautisterio, y oyó la voz de Marcos en su oído: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús, mientras el agua fría se cerró sobre él. ¿Ve? De manera, ese nombre, Señor Jesucristo en particular, Señor, es el oficio de Padre que Dios mostró a sí mismo él a través del Antiguo Testamento. Jesús, el Hijo, creo, el Hijo creado, que fue en el cual fue él, le complació habitar en él y expresarse a través de él, y el Espíritu Santo a través del cual él se estaba expresando a través de la iglesia, en la edad de la iglesia, es el mismo Dios enteramente. Entonces, Señor Jesucristo, mostrando que toda manifestación de él es ese Dios verdadero. Entonces, a mí se me preguntó aquí unas cuantas semanas atrás, y una pregunta muy buena es, yo aprecio, ¿ve?, cuando las personas hacen estas preguntas. ¿Ve? Una de ellos estaba escuchando acerca del bautismo de agua por primera vez y escuchando acerca del Evangelio. Y la pregunta fue hecha para mí: bueno, ¿cuándo debo ser bautizado? ¿O debo? ¿O cómo es de que sé yo que debo? Y yo dije: solamente después que verdaderamente reconoces verdaderamente que eres un pecador. Esto no es algo que queremos repetir. Ve, no te hará bien si no te das cuenta porque lo estás haciendo. Tienes que primero reconocer que eres un pecador. No puedes arrepentirte si no sabes que necesitas. Entonces, tienes que reconocer que eres un pecador y verdaderamente arrepentirte de tu pecado. De manera que uno dice: yo no quiero vivir de esa manera, yo no quiero vivir así. Y reconocer entonces que tienes necesidad de un Salvador. Si un Salvador no es suplido para ti, tú irías al infierno y estarías eternamente separado de Dios. Y creer que Jesucristo es tu Salvador y ha quitado tu pecado, y tú solamente lo estás aceptando ahora. Entonces, si tú has hecho todo eso, digo, si todos de ustedes pueden contestar sí en todo eso, bueno, debes de ser bautizado. ¿Por qué? Porque solamente entonces es de que puedes ser cambiado. Es solamente que entonces puedes venir a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, y es solamente que entonces puedes entrar en el reino celestial. Las cosas viejas pasarán, todas las cosas vendrán a ser nuevas. Y entonces empezarás a ver las obras de Cristo a conforme el Espíritu de Él continúa a obrar a través de ti. Esto haría el trabajo del pastor mucho más fácil y hará a la iglesia un lugar más placente al cual venir. ¿Por qué? Todos estuvieran nacidos de nuevo del Espíritu, y todos tuvieran el mismo Espíritu, y todos escucharían la misma voz, y todos estarían yendo en la misma dirección. Todos estuvieran confiando en el mismo, y esa es la única cosa que aún traerá esa unidad verdadera. Quiero leer esto, entonces he tomado un poco más tiempo que lo que yo había esperado, más. Ya me voy a bajar de la plataforma aquí un momento e ir a preguntas. Pero quiero leer esto. Esto es al final de eso, de esa sección. En el hermano Urbano me está explicando el bautismo de agua. Dice él, una vez más, porque él ya había dicho esto varias páginas atrás y ahora está regresando a este mero mismo tema. 74. Oh, cuánto necesitamos la revelación por el Espíritu. No necesitamos una Biblia nueva. No necesitamos una traducción nueva, aunque algunas de ellas son muy buenas y yo no estoy en contra de ellas, pero necesitamos la revelación del Espíritu, y gracias a Dios que podemos tener lo que necesitamos, porque Dios quiere revelarnos su palabra por medio de su Espíritu. Que Dios nos comience a dar por medio de su Espíritu revelación prevaleciente y continua, vivificante. O si la iglesia tan solo pudiera obtener una revelación fresca y por medio de ella llegar a ser la palabra viva manifestada, haríamos las obras mayores y glorificaríamos a Dios nuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuántos creen eso? Entonces vamos a mover ya ahora a preguntas. Pero antes de abrir las preguntas, en el bautismo de agua solo quiero regresar. Había una buena pregunta que, bueno, todas son buenas preguntas, pero había una pues, que no fue contestada. Estamos discutiendo cómo era que el Espíritu Santo en el alma no es lo mismo que el Espíritu Santo en tu carne o el Espíritu Santo en tu espíritu, sino que es el mismo Espíritu Santo. Es la misma lluvia que está cayendo, pero ¿en qué dimensión está cayendo? Y hemos hablado de la importancia de que el Espíritu Santo viniese en el alma y cómo es de que hacía una diferencia del día de Pentecostés y por delante. Y discutimos cómo es de que nadie antes de Jesucristo recibía el Espíritu Santo en su alma. No podían recibirlo en su alma porque el alma todavía estaba oscurecido por pecado. Aunque ese pecado era cubierto, el alma no había sido expiada. El precio no había sido pagado. Entonces Dios no podía descender y habitar en esa alma hasta que esa alma fuese cambiada. De manera que nadie antes de Jesús recibió el Espíritu Santo en el alma, aunque la unción genuina en su espíritu les permitía hacer grandes obras, milagros aún. Los discípulos de Jesús también tenían esa mera misma unción, iban por delante con señales y prodigios, pero no tenían el Espíritu Santo en el alma. Jesús no había sido ofrecido como un sacrificio aún. Y habíamos hablado de que el ministerio de Jesús, de hecho, no empezó hasta que él fue bautizado en el río Jordán por Juan. Y de que él era lleno del Espíritu Santo en el alma, sin medida. Ahora, claro, el mero Espíritu de Dios ungió su Espíritu antes que él fuese lleno en el alma, sin medida. Su primer nacimiento fue correcto. Nosotros necesitábamos un nuevo nacimiento. Él no necesitaba un nacimiento nuevo, no tenía alguna cosa que arrepentirse, pero él pasó todo paso que ahora nosotros tenemos que pasar. Él es el primogénito de la nueva creación. Nosotros somos la continuación, lo que sigue de esa nueva raza. ¿Es cierto? Entonces, él estaba poniendo, por ejemplo, un patrón y aún fue bautizado. Y Juan dijo, mira, yo necesito que tú me bautices a mí, yo no soy aún digno de tocar tu zapato. Y dijo, súfrelo que así sea, Juan, porque de toda la escritura tiene que ser cumplida. Entonces, él pasó todo paso, él fue justificado por su fe, creyendo que él era eso, ese verdadero sacrificio. Él fue santificado para nosotros, dice la escritura, para nuestro bien. Fue bautizado en agua, mostrando una clara conciencia hacia el pecado y que no había conciencia de pecado. Así es que, la pregunta, si la recuerdo bien, la pregunta que fue hecha es, ¿por qué fue que Jesús no hizo milagros antes de que él fue lleno del Espíritu en su alma? ¿Era eso porque no tenía el poder para hacer? O bueno, ¿por qué fue que no lo hizo? Porque los discípulos lo hacían, ¿es cierto? Y aún los discípulos no eran convertidos todavía. Y estamos discutiendo cómo es de que el día de Pentecostés, el poder que vino no era el poder de echar fuera demonios. Ya estaban haciendo eso ellos. No era el poder para predicar. Ya eran ungidos para hacer eso. Lo que vino fue el poder para vencer. Lo que vino fue el poder para vivir la vida de Cristo. Lo que vino fue el poder para vivificar esa palabra, de manera que esa palabra fuera vivida a través de él. Entonces, ¿por qué fue que Jesús no hizo milagros antes de recibir el Espíritu Santo? Entonces, también, pues, para completamiento, discutimos que Jesús sí recibió el Espíritu Santo. Yo le compartí a usted cómo es de que tuve un hermano que, de hecho, tuvo una posición en la iglesia. Y esa era una de las razones por cual él ya no caminó más con nosotros, porque él dijo, no, eso fue Dios. No necesitaba, él nació lleno del Espíritu Santo. Bueno, pero es que no es lo que dice la Escritura, y tienes que tomar la palabra por lo que dice la palabra. ¿Es cierto? Y muestra que tú no tienes una revelación completa de la deidad, si eso es lo que tú estás, eso es tu pensamiento. Ahora, yo no estoy criticando a nadie por batallar con eso. No, no, pero ya que es presentado a ti, ¿lo ven? Ora acerca de eso y di, Dios, ábremelo a mí, porque la palabra claramente dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma a las orillas en el agua. Dijo, pues Juan, aquí el Cordero de Dios. Dijo, aquel que veas que el Espíritu Santo desciende. Y sabemos que desde ese momento en adelante, pues, fue inmediatamente tentado en el desierto. Y después vemos su ministerio. empezando desde ese punto en adelante. Así es que, ¿fue porque no tenía el poder para hacer esas cosas? No. Eso no es el poder que cayó en el día de Pentecostés. No empezaron a obrar milagros. El día de Pentecostés, ellos estaban haciendo eso antemanos. Así es que, a mi entendimiento, él pudiese haber hecho esas cosas, pero no era el tiempo aún de hacerlo. Cuando él era lleno del Espíritu Santo, él fue inmediatamente tentado del diablo. ¿Es cierto? Pero note, fue la palabra que estaba en él que estaba siendo probada. Y el Espíritu ungió esa palabra y el Espíritu vino sin medida, ungió esa palabra en el alma y esa palabra en el alma respondió a toda tentación del diablo. Escrito está, escrito está, escrito está. Automáticamente, si aún algún pensamiento, la palabra estaba respondiendo. No tome pensamiento. Yo os daré la palabra. Su ministerio estaba a punto de empezar y Satanás trató de descarrilar. Piénselo. Satanás trató de descarrilar el ministerio justo cuando iba a empezar. Y él trató de cambiar su enfoque justo en el mero principio. Entonces, lo que Satanás hizo, dijo, mira, no tienes que tener un ministerio. Y no tienes que ir a la cruz, y no tienes que morir. Yo te haré esto solamente. No hay necesidad que aún tengas un ministerio. Nada más, póstrate y adórame a mí. Y yo te haré todo esto a ti. No tienes que pagar el precio. Y Jesús lo miró y dijo, tú sabes que eso no va a trabajar. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Así es que a través de su tentación fue comprobado quién era. Fue comprobado de que él sabía quién era. Y que era la palabra ungida que vence al diablo. Ahora, te acabo de dar una llave ahí mismo. Porque si así fue para él, así es para ti. Será comprobado. Si tú eres verdaderamente lleno del Espíritu Santo en tu alma, la palabra en tu alma comprobará quién eres. Va a mostrarte a ti te va a enseñar quién eres y tú vencerás todo lo que el diablo trae al cruzar tu senda. Tú vencerás por la palabra de tu testimonio y por la sangre del Cordero. Entonces es la palabra ungida en el alma que vence tu vida. No puedes hacerlo en la dimensión del Espíritu. Puedes ser un buen cristiano, puedes ser santificado, una virgen insensata, pero no puedes vencer todo. Solamente la palabra puede vencer. Entonces está conmigo. Así es que a lo mejor de mi entendimiento, no fue de que Jesús no podía hacer el milagro antes de ser bautizado en el alma. No era tiempo todavía. El primer milagro que nosotros leemos fue en una boda, donde él convirtió agua a vino. Dice las Escrituras que esos fueron los principios de sus milagros, ¿cierto? Y vemos que aún en el hacer eso, él nos dijo, le dijo a su madre, ¿qué tengo que ver contigo? No ha venido mi tiempo todavía. Entonces, aún así, él convirtió el agua a vino, pero lo hizo en privado, sabiendo que cuando su tiempo iba a venir de hacer milagro, iba a ser un ministerio público, mostrado por señales públicas. Uno iba a ir con el otro, ¿cierto? Y quizás, ahora digo, quizás, sus enemigos iban a ser provocados a buscar su vida mucho más temprano. Si hubiese habido un espectáculo público, pues, de señales y milagros, no era tiempo. Entonces, con eso, espero que eso ayude. ¿Con eso? ¿Preguntas? Ahora, estas cosas siempre empiezan lentas y parece que nadie va a preguntar y después tenemos problemas de apagarlo después de 45 minutos después. Espero que no le moleste, pero vamos a traer el micrófono alrededor porque está haciendo esto grabado. Cuando Jesús fue bautizado, ¿por qué? Oh, perdón, en agua. No hay grabación. Escucha, no se escucha el micrófono aquí, hermanos. Entonces, él no estaba siendo bautizado después del sacrificio que fue dado en el nombre de Jesucristo. De manera, quizás era el ir el proceso. Sí. Yo creo, hablando de que por qué fue Jesús bautizado, si se ocupaba o fue para mostrarlo en como un proceso. Yo creo que cuando él lo estaba haciendo, yo creo que la pregunta del pecado está siendo tratada. ¿Ven? Y que yo soy el que voy a tratar con eso, pero estoy confesando de que este es el camino. Porque él tenía que creer eso también, pues, aunque no era culpable él del pecado él mismo. Él tenía que creer el plan de salvación, así como usted y yo tenemos. Y tiene que creer él su parte en él. Y si no fuese así, si no tuviese él fe en eso él mismo, no funcionaría para nosotros. Entonces yo creo que es, yo no creo que era completamente, bueno, pues hay que pasar nomás los pasos de ello. Yo creo que era también estableciendo algo por delante para nosotros, porque eso es lo que nosotros estamos reclamando, ¿verdad? Estamos reclamando, yo estoy haciendo esto creyendo que es una obra consumada y que el precio es pagado ya y mis pecados son remitidos. ¿Alguien allá atrás? Sí. De hecho, tengo dos preguntas. 5 y 2. La siguiente. Si alguien que ha sido bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, si es lo mejor que y tienen fe en eso, ¿pueden ser salvos todavía? Sí, absolutamente. Tú no tienes que... Sí, sí, absolutamente. ¿Por qué? El bautismo de agua no es lo que te salva, es verdad. Si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Salvador, seréis salvo. Seréis dado vida eterna. Entonces, sí. Y yo estoy bien contento que hice esa pregunta porque hacemos esto muy complicado. De hecho, tienes que tratar de no ser salvo. Si el Evangelio es presentado a ti, tienes que rechazarlo. Es cierto, entonces la salvación es disponible a todo el que quiera. Pero es particular de ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es, si tú quieres la promesa del Espíritu Santo, si verdaderamente quieres ser nacido de nuevo y recibir vida eterna en este lado, esa es la receta. Esa es la llave que tiene que ser dado vuelta. Bueno, esa fue una pregunta. Y la última es, si alguien es bautizado y tiene fe en eso, ¿pueden ser perdidos? Y si alguien... Bueno, la única manera que puedes no ser perdido, déjame volteártelo a ti, es el ser nacido de nuevo. Esa es la única garantía. ¿Por qué? Tú puedes ser justificado y después caer. Puedes ser justificado y santificado y después caer. Judas fue justificado y él era santificado. No podías poner un dedo en su vida. Pero él perdió su fe y negó la palabra y es perdido. Pedro hizo cosas que yo pensé que fueron peores que las que hizo Judas, pero Pedro no creyó que... Perdón. Él terminó hasta abajo. Él continuó en creer, perdón, que iba a poder ser salvo y después fue nacido nuevo, mostrando que sí tenía esa fe, ¿ve? Donde Judas no fue así. Entonces, habrán personas que son salvas y después caen. Hay personas que serán salvas y se quedarán salvas. Habrán personas que nunca serán salvas y después habrán personas que son salvas y van hasta el recibir el Espíritu Santo. Y solamente por venir a ser una nueva criatura, solamente por ser nacido de nuevo del Espíritu de Dios, es que puedes decir con una certeza que tú has pasado de muerte a vida. Y como nuestro hermano Branham lo puso, no puedes morir ya tanto entonces como Dios no puede morir. Entonces, ese es el lugar al cual estamos tratando de llevar a todos y con todo nuestro corazón. Y es más retoso que lo que tú te pudieses imaginar. Pero bueno, contesta eso tu pregunta. Qué bueno. Estaba escuchando cómo es de que usted habló de Jesús recibiendo el Espíritu Santo. Así es que no vas a dejar la iglesia. No se escucha en el micrófono, disculpen. Cuando digamos que Jesús nació en su espíritu natural, eran dos, era pregunta, ¿ese era macho y hembra, así como Adán y Eva, o cuando regresó el espíritu a la iglesia? Bueno, ¿cómo va? Bueno, ahí no estamos yendo a aguas profundas, pues, porque mira, yo no tengo una escritura que pues planamente pues lo explica, pues explica esto, excepto que tú estabas en él, ¿es cierto? Entonces, nada más voy a dejar eso solo. Lo voy a dejar, bueno, pues no lo voy a hacer. Porque el día de Pentecostés, cuando él murió en Calvario, ella salió del lado de él. Entonces, pero tengo que ser cuidadoso con esa distinción, porque él era el Logos hecho carne, ¿es verdad? Y tú estabas en el Logos. Si es que tú en alguna vez vas a ser parte de él, pues siempre fuiste parte de él, ¿es verdad? Entonces tú estabas en el pensar de Dios antes de la fundación del mundo, y después estabas en ese Logos, estabas en eso, dos masculino y la parte femenina, y estabas escondido en él. Digo, es un hermoso sermón. Es hermoso ahí el sermón ahí. Una vez tú estabas escondido en él, tú eres la parte escondida de Adán, esperando ser revelada. Así como Eva fue quitada del costado de Adán, pues ahí está la escritura para nosotros. Eva salió del costado, del lado de Adán, y entonces la iglesia también es salida del lado del costado de Jesús. Entonces, de Cristo, tú no eras revelado cuando él te estaba cargando alrededor del bebé. Y eso explica cómo es que el hermano Branham puede decir, cuando él murió, tú muriste. Cuando él se resucitó, tú resucitaste. ¿Por qué? Porque estabas en él. Y ahora, él está en ti. Ven. Entonces, Eva estaba en Adán, y después Eva era un misterio. Estaba esperando ser revelada, ella fue tomada de su lado, y ahora ella es el misterio de Adán que es revelada. La novia estaba en el lado de Cristo, ella fue tomada de él, y fue vivificado, nacido de nuevo del Espíritu, y ahora ella es el misterio de Dios revelado. ¿Es verdad? Cristo es el misterio de Dios revelado, y ahora ella es el misterio de Cristo que es revelado. Y después viene Él y se esconde Él mismo en nosotros, en particularmente en esta última edad. Y ahora se está revelando Él mismo a través de nosotros, mostrado, escondido en nosotros y siendo revelado a través de nosotros. Entonces, si lo piensas, este es un tiempo como ningún otro tiempo, ¿es cierto? Con Adán, Eva nunca fue expresa en Adán. En Cristo, su novia nunca es expresada en Cristo, pero en este lado, Adán y Eva ambas son expresos en un cuerpo aquí en la tierra. ¿Ve? ¿Acaso no es un pensamiento poderoso? Y si lo piensas en un momento, y lo siento, dime en un tangente, pero pues quiero seguir este pensamiento un poco más profundo. La razón por qué tú no puedes ser engañado es porque la parte de Adán está en ti. Porque Eva, pues, siempre ha sido engañada. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque la parte creyente de ella era Adán. Y cuando estaban juntos, no había manera que ella pudiese ser engañada. Adán tuvo que, de hecho, dejarla para que ella pudiese ser engañada. Sabemos que la iglesia primitiva cayó. Pero el hermano Branham dijo, esta última Eva no caerá. Y usted está pensando, ¿qué es diferente? ¿Es cierto? ¿Es porque somos mejores personas? ¿O porque somos más educados? ¿O es porque somos más inteligentes? ¿Por qué es de que esta última Eva no caerá? La respuesta es sencilla. Cuando finalmente se te es mostrada a ti. Eso es porque Él está en ti. Y ese día sabrás que yo estoy en el Padre y yo estoy en ti y tú estás en mí. Es por eso. Es porque la palabra en ti no puede ser engañada. Y la palabra en ti no te permitirá que seas engañado. ¿Acaso no es hermoso eso? Un cuadro hermoso. Entonces estamos viendo los dos, masculino y femenino, mostrado en un cuerpo en esta hora, lo cual nunca vimos antemano. ¿Contesté su pregunta? Sí. ¿Había algo más? La razón por qué estaba pensando. Es porque me dijo que él sintió todo lo que sentimos, ¿ves? Como era un niño, pues, o un bebé. ¿eso era nada más el lado masculino o como el lado femenino? Bueno, yo creo que esa era la parte masculina experimentando eso para que él pueda interceder por la parte femenina cuando ella pase la misma cosa. Porque ella no estaba experimentando. De otra manera, pues, ¿por qué es que tú y nosotros tenemos que nacer? Pues porque lo experimentamos en él. Pero no lo experimentamos en él. Lo experimentamos en nuestro día y nuestra venida. Y él está intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Él lo experimentó en la parte masculina, pues en carne, para que después pueda interceder por nosotros, ahora que estamos experimentando en la parte femenina y también en la carne. ¿Ayuda eso? Sí, qué bueno. Yo admito, pues, que es... ve, cuando eso a mí fue revelado allá bien temprano, te sientes un poco nervioso aún de hablar, pues, de que era un hombre, porque suena como que estás quitando la parte de edad de él. Pero no era solamente un hombre, y no era un hombre como cualquier otro hombre, pero tenía que ser hombre. ¿Por qué? Fue el hombre que cayó. Y solamente un hombre sin pecado pudiese tomar nuestro lugar. Entonces, piensa esto por un momento. ¿Acaso fue que Jesús lloró en su cuna? ¿Alguien tiene algún pensamiento en eso? Claro, que pues de otra manera esta cosa entera es un juego. O es un ser humano que era como así de mentiritas. Oh, no, sí lloró. Y que se mojó su pañal. Pues sí, ni duden eso. ¿Fue tentado en todas maneras? Bueno, pues tuvo que ser un ser humano para ser tentado. Y la tentación no es pecado. Él fue tentado en todas las maneras. Aún así, él no se entregó a ninguno de eso. ¿Es cierto? Entonces, en todas maneras, él era humano. Simplemente nació sin pecado, sin el pecado original. La célula de sangre vino de Dios, pero su carácter, mero carácter y naturaleza mera, era la mera expresión de Dios. Dios expresándose a él mismo a través de esa carne. Pero también sabemos que cuando él fue a Calvario, Dios no murió, pues. Entonces, es importante que veamos esto. Porque cuando él fue a Calvario, Dios no murió, el Espíritu partió de él. ¿Es cierto? Pero aún así, Dios experimentó la muerte. Porque esa era la mera expresión de él en forma humana. ¿Hace sentido eso? Nadie hizo la pregunta, pues, pero tiene sentido. Y sí se ocupa la revelación, ¿ven? Dios tiene que revelarle eso a usted. Y cuando eso es revelado a usted, entonces empezará a entender quién y qué eres. Porque es una continuación de esa mera misma nueva raza. Se te será revelado a ti que el atributo que está en tu alma es la palabra. Y la palabra vino de Dios. Si tú es que vas a venir a ser un hijo, siempre eras un hijo. Eso quiere decir que estabas en su pensar. Viniste a ser palabra y viniste después a ser carne. Y Cristo fue el atributo de la plenitud de Cristo. Tú y yo somos atributos o un atributo. Dios no está expresando todo acerca de Él mismo a través de cualquiera de nosotros como individuales, pero lo que sí estás pensando a través de ti es Dios, y puede recibir eso esta noche en la misma manera como fue allá a través de Cristo Jesús. Vea lo que voy. Espero que no haya creado más confusión. Sí, y cada cosa está en mi pregunta acerca de la otra. Era, yo he escuchado que cuando Judas traspasó eso, santificación y eso. Bueno, he escuchado yo. Que él se enojó y fue porque vendió al Señor. Y después trató de arreglarlo. ¿Así fue? Todo lo que tenemos es lo que dice la Escritura acerca de ello. Pero usted ve. Aquí está mi entendimiento, pues, de Dios. Está bueno. Pedro, de compromiso, Judas metió en su pensar, bueno, yo he visto a Jesús. Han venido a echar mano de él y desaparecía. Y pues estamos bajo en dinero, yo soy el tesorero. y una idea entró en su mente. Y esa idea era, puedo venderle, pero verdaderamente no lo estoy vendiendo. Y podemos obtener dinero en el tesorero, en el tesoro, y después vendrán y echarán manos sobre él y se desaparecerá. Ahora, ¿por qué pienso yo que él creyó de esa manera? Porque dice la Escritura que cuando él se dio cuenta lo que él hizo, entonces no se había dado cuenta. Él era engañado. Así es que tenía otra idea. Y también es interesante que en la última cena Jesús lo miró a Judas. Y le dijo, Judas, ¿tú sabes ese pensamiento que tenías? Ve y hazlo. Y puedo imaginar a Judas pensando, él conoce mi plan. Y él lo aprueba. Porque dijo, ve y hazlo rápido. Es cierto. De otras maneras, si solamente hubiera sido encontrado siendo un engañador, hubiera sido escrito diferente. Hubiera sido escrito como, ahora es expuesto y está avergonzado. O está tratando de hacer excusas al Señor o lo que sea. No hay nada de eso. A él se le dio la dirección de Jesús. Ve y haz lo que vas a hacer y hazlo rápido. Y nadie vio alrededor y dijo, oh, sí, él es el engañador. Ve, nadie hizo eso. Judas no sabía él mismo. Más, cuando vio las cosas desenvolver, se dio cuenta lo que había hecho. Jesús no desapareció. Y él se dio cuenta que él era el que fue usado para cumplir la Escritura. Yo creo que él podía haber sido perdonado por eso. ¿Usted? ¿Sí? Sí. El único pecado, todos quieren pues salir con algún tipo de pecado que es imperdonable, ¿verdad? Y usualmente no es el creer su doctrina, pues. Pero el único pecado que no se perdona es de que tú creas, que no puedes ser perdonado. No crees. Es cierto. Es duda. ¿Cómo es de que Dios te puede salvar si estás dudando? No hay nada hay que pueda hacer para eso. No puede perdonar eso. ¿Por qué? Y Judas no creía que él podía ser salvo. Él dudó eso. Él fue y se colgó él mismo. Fue y cometió suicidio. Pero hizo algo, en mi opinión, que era mucho menos que lo que hizo Judas. Con permiso. Pero hizo algo, en mi opinión, que era peor que lo que hizo Judas. ¿Es cierto? Él negó al Señor. No, una vez, no dos, tres veces. Y maldijo. Dijo, no tengo nada que ver con ese bip, 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 amigo. ¿Ven? Era él travieso. Pero Jesús sabía que en su alma había un gene de Dios ahí abajo. Dijo, pero Satanás te quiere tirar de aquí allá como arena. Progré por ti, ¿ves? Ahora, ¿sabía que Judas iba a ser tentado de la misma manera que Judas? ¿Sabía eso Jesús? Sí, yo creo que lo sabía. ¿Por qué no le dijo a Judas? Judas, el diablo quiere engañarte, pero he orado por ti. Ve, no oró por él. No oró por él porque no era suyo de él. Él sabía que él era un hijo de perdición. Yo no creo que Judas sabía que él era un hijo de perdición, pero se vino a dar cuenta. Y cuando se dio cuenta, pues se colgó a él mismo. ¿Es cierto? Él podía haber sido salvo. El hermano Branham dijo que mostró sus colores cuando vino a Pentecostés. Al arrepentimiento. ¿Ves? Si solamente se hubiese arrepentido, si él hubiera clamado de las profundidades de su alma, como lo hizo Pedro, pero dijo, dije que no iba a hacer esto, yo dije que no iba a hacer otro, y mira, todo lo que dije que no iba a hacer, lo hice. Soy un choque, soy miserable, soy sin esperanza, perdóname Dios, lo siento, sálvame, yo no hay alguna cosa que pueda hacer para salvarme. Ese es el llorar, el clamor de un verdadero hijo e hija de Dios, y ahí es que viene el arrepentimiento. Judas, no se arrepintió. Así como Caín no se arrepintió, ¿es verdad? Dios le dijo a Caín, mira Caín, yo sé que no puedes recibir revelación como tu hermano lo hizo, solamente ve entonces y hazlo, ¿acaso no habrá un lugar para ti? Y Judas, o compromiso, la respuesta de Caín fue algo de la orden de, bueno, prefiero ir al infierno. Digo, Dios proveó un camino para él y él lo rechazó, entonces. Así es que si viniste de Dios, no vas a rechazar eso. ¿Acaso no es eso maravilloso? Entonces, ¿no es qué tan mal de reguero hacemos? Es ya sea si es que no, podemos creer que Él puede salvarnos y cambiarnos y perdonarnos. Eso se trata, ¿verdad, pueblo? Bueno, la siguiente. ¿Y la otra? ¿Quería? No sabía yo cuando Jesús nació y todas esas cosas de sanidad y esas cosas. Y cuando dijiste lo que dijiste, que es de la cuna y todo eso, que se lloró. Me acabo de acordar. Sí, porque en ese momento, cuando esa mujer hablando de que, oh, Jesús no era Dios, que era humano porque lloró y todas esas cosas. ¿Te acuerdas cuando Marlon Brando dijo, sí, era hombre cuando lloró, pero después dijo Lázaro, ven acá y todo eso, ¿verdad? Sí, era un Dios hombre, pues sí, así es, amén. Cuando Dios apareció en el Antiguo Testamento, como cuando fue, ¿en qué forma fue que esto? ¿Entró en un hombre o hizo algo, pues un hombre no enteramente el mismo? Como cuando fue Abraham, había tres de ellos y después dijo, mi Señor. Entonces eso era Dios, ¿verdad? Pero, entonces, ¿en qué forma era Él? Así es que, es muy buena pregunta esa. Es muy buena pregunta. Así es que sabemos que Dios es Espíritu y nadie ha visto a Él. ¿Y sabes qué? Nadie le vendrá jamás porque es Espíritu. Y Él ocupa todo espacio y tiempo. Pero Él condescendió. De hecho, Él se creó a Él mismo en su propia creación para que pudiese ser visto y para que pudiese ser conocido. Entonces, es el mismo Dios, como dijo el hermano Branham, condescendiendo. Así es que Él condescendió, Él formó un cuerpo para sí mismo, lo cual es llamado el Logos, ¿es verdad? Y si usted lo pudiese ver, usted miraría un pilar de fuego, pero también había la forma o figura de hombre, porque eso fue lo que miró Moisés, ¿es verdad? Y ese es el Hijo de Dios. Y la denominación dirían, ¿ves? Hay dos dioses ahí. Pero no es otro Dios. Esto es lo que estaba en Dios saliendo. Entonces, si miras esto, eso es Dios, pero todavía no estás viendo a Dios. Estás viendo la forma en la cual Él se está expresando, ¿cierto? El pilar de fuego no era Dios, pero Dios estaba en el pilar de fuego, de verdad, estaba velado en él. Entonces, de hecho, hay unas diferentes visitaciones en el Antiguo Testamento, como cuando Él vino a... Oh, con permiso. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están todos los milagros? ¿Quién fue eso? Oh, Gideon, perdón, sí. Cuando Él fue a Gideon, de hecho, Él formó un cuerpo y entró en él. Pero era la forma de un hombre, pero no estaba viniendo a ser carne. Entonces, no era un hombre como nosotros, ¿lo ven? No era un ser humano, pero era la forma de un hombre la cual tomó. Melquisedec, ese es otro buen ejemplo. Cuando Él apareció a Abraham y le llamó Señor, y esos otros dos ángeles, dijo el hermano Branham, que levantó polvo y que Él sopló en él y formó cuerpos y dieron paso en ellos. Pero no era lo mismo como el cuerpo de Jesús. Es cierto, eso era una verdadera creada, un hombre creado. Es cierto. Entonces era un cuerpo que era una forma de hombre en la cual Él dio paso. Pero la palabra no vino a ser carne hasta que formó ese cuerpo del Señor Jesús, quien tiene un alma. Esa es otra distinción, pues, ahí. De otra manera, pues, no pudiésemos ser su hermano. ¿Es verdad? De manera, y Él aparecería también en el pilar de fuego, ¿es cierto? Donde no mirarías un cuerpo, pero Él estaba detrás de ese pilar de fuego. Pero su espíritu estaba allí. Él estaba expresando ese mismo. El Logos, lo siento. El mero mismo Logos, Dios creándose a Él mismo en su propia misma creación, el Logos de Dios. Esa era la primera cosa que creó Dios, y después de ahí Él creó todo lo demás. Dijo, sea y sea esto. Todo fue creado por Él y para Él. Nada fue hecho que no fuese hecho a través de Él. Entonces eso fue Dios. La primera forma en la cual Él se está expresando. Y el Logos. Y el Logos aparecería detrás del pilar de fuego. Y el Logos tomaría carne. Y yo creo que Moisés de hecho vio el Logos cuando no estaba detrás del pilar de fuego. Cuando Dios lo puso en la hendidura de la roca y puso su mano sobre él y caminó y después quitó su mano, y Moisés vio la parte de atrás de un hombre, de espalda, ¿verdad? Vio el Cristo teofánico, el mismo en Apocalipsis capítulo 10. Así es que esas son las formas que en las cuales yo creo que estamos familiarizados, en las cuales Él se expresó a través de en el Antiguo Testamento. Y después, claro, que vino a ser carne. Entonces, sabemos que el cuerpo... Aquí está una buena para ustedes, miren. El cuerpo de Jesús fue creado. Es verdad. No es eterno. Es creado. Y cuando Jesús murió y resucitó de nuevo, Él fue transformado. El Logos, entonces, se unió con elementos que habían previamente hecho su cuerpo. Y eso vino a ser su condición glorificada. Es verdad. Entonces, el cuerpo que en el cual Él está ahora no es el cuerpo que murió. Lo siento, pues, quebrantárselo así. Oh, te dice, bueno, pero es que yo quiero ver ese cuerpo. Bueno, el cuerpo en el cual tú vas a ser glorificado no va a ser este cuerpo apuntándote. Entonces, ¿qué? ¿Es la misma cosa todavía? Ese cuerpo tuvo un principio y ese cuerpo tiene fin. ¿Es verdad? ¿Contesté su pregunta? Ah, sí, está bien. Cada una de esas puede ser un sermón en sí mismo. Me preguntaba, si alguien es bautizado en el nombre de Jesucristo, no el Señor Jesucristo, ¿es aceptable eso o qué? Yo creo que sí. Sí. Bueno. De manera que tienes a Dios Espíritu que viene a ser carne. Es como que todo, así todo el Espíritu en ese pequeñito 5 pies 7 el hombre. Es tan difícil comprender. Bueno, es que solo no entiendo porque yo, bueno, uno, porque habla de el Logos jugando delante del Padre como un niño, pues suena como, y después, si las personas están orando y está todo en Jesús y alguien está en otro templo orando a Dios, ¿están orando al mismo Espíritu que era Jesús o es que están orando al Espíritu Santo que está en nosotros? Digo, todavía hay un espíritu apuntándole con la mano, así como si fuera allá afuera. Ese es un gran misterio, sí. Y es algo que no vamos a poder entender siempre y cuando estemos en estos cuerpos. ¡Ah, como me duele la cabeza! Dice la persona que hace la pregunta. Bueno, es por eso que no creemos, pues, en uno, así como es enseñado. Pues no es uno como tu pequeñito dedo, pues. Dios Espíritu existe todo en sí mismo enteramente. Y siempre será. Pero al mismo tiempo Él puede expresarse a sí mismo a través de varias formas. Y eso es algo que pues, verdaderamente no podemos comprender. El hermano Branham dijo que no está en todas partes a la vez, que Dios tiene un lugar de hecho de habitación. Él dijo, es omnipresente por su omnisciencia, ¿verdad? Porque Él sabe, es eterno, Él sabe el principio del fin y pues... Él está presente de esa manera, pero tiene un lugar de habitación. Déjame tirarle otro aquí para que también piensen acerca de ello. Cuando Jesús se sienta en el trono de David, en el milenio, el hermano Branham dice que el pilar de fuego colgará sobre él, el lugar eterno del Espíritu. Entonces, mastique ese, ¿ve? Ese es Dios, esa es la mera expresión de Dios. Y aún ahí, aquí está el Dios Espíritu, habitando, colgando. ¿Ve? Eso suena como más que un Dios, pero no es. Es simplemente, es un ser eterno. Y esa es la manera que se está mostrando su presencia. Y sabemos que Jesús era la imagen de Dios, ¿ven? Entonces lo que estás viendo, viniendo a través de él, era la mera expresión de lo que está en Dios. Pero aún así Dios puede colgar sobre él, ¿ven? Como en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Una voz del cielo y él estaba ahí y apareció. Digo, ahí lo tiene, pues. No sé, pues. Ahí lo tiene, pues. Sí, ¿cómo explica uno eso? ¿Por qué? Porque Jesús estaba, pues, batallando con eso. Y Jesús dijo, ¿saben qué? Yo no tengo que voltar hacia arriba y orar y decir, oh, nuestro Padre que está en el cielo. Lo estoy haciendo, dijo él, por el bien de ustedes. Él está en mí. Él está habitando en mí. Y entonces estoy orando al Dios que está en mí. Y de hecho nosotros estamos haciendo la misma cosa. Cuando nosotros estamos orando a Dios, no estamos orando ya a un ser que está allá afuera, apuntando hacia afuera. Él está en ti. Él dijo que estaré contigo aún en ti. Estás orando al Cristo que está en ti. La porción, esa porción, entonces si puedes recibirlo esta noche, esa porción del pilar de fuego, ¿ve? Y es por eso que voy atrás. Decir tú estabas en Logos, ¿verdad? El día de Pentecostés el Logos se dividió a sí mismo, el pilar de fuego se dividió a sí mismo y pequeñitas lenguas de fuego que parecían como lenguas, pues no eran lenguas pues, pero parecían pues como ellas, encendió sobre cada uno de ellos. Esa era la porción, ese eres tú, ese eres tú viniéndote a ti. Ese es la porción celestial de ti viniéndote a ti. Bueno, pues si tuviéramos más tiempo, pudiéramos hacer un tema entero en eso. Ese es tu ángel que siempre ve el rostro del Padre. Tu ángel que ha sido dado cargo para cuidar de ti, eres tú. Es tu representación celestial y todos no tienen uno. ¿Por qué? Porque no todos salieron de él. No todos son sus hijos o hijas. Si usted es hijo o hija de Dios, usted tuvo una representación, tiene celestial, tiene usted una representación celestial antes de venir a la tierra. Y después un día escuchaste de ella. Un día viniste en contacto con ella. Eso es lo que te está cuidando. ¿Quién mejor que cuide de ti que tú? ¿Por qué? Ese logos, esa porción de ti, que es Dios, que vino de Dios, que es el prole de Dios, tiene que unirse con esa porción que está acá en ti apuntándose a uno que está en carne y está cuidando sobre eso. Y así es que el hermano Brandon lo dice de esta manera. Usted escucha algo y algo ya en el interior dice, ¡amén! ¿Ven? Bueno, ese es tú. Porción angélica diciendo, cree eso. Así es que, sin venir a ser fanático acerca de ello, ¿por qué pues? Al mismo tiempo, puedes irte también a salir de balance, ¿verdad? Extremo en cualquiera de estas cosas, ¿verdad? Puedes salir de balance. Tú no, mira, esa porción es un don del Espíritu Santo. Esa porción que está en ti no es todo Dios enteramente. Pero tú tomas al cuerpo entero de Cristo y en ese cuerpo entero habita la plenitud de Dios. ¿Es verdad? Si tú vas allá al lado extremo y haces todo enteramente Dios que esté en ti, entonces, bueno, así es como sales con... ¿Cómo se llama esa doctrina? ¿Cómo se llama? Sí, perusia. Es cierto. Perusia, la enseñanza esa es que tú eres Él. Bueno, pues tienes que mantener todo en contexto, es cierto. Eva estaba en Adán y era una porción de Adán que fue revelada, pero Eva no era él, pues. Eva era Eva y Adán era Adán. Cristo es Cristo y su novia es su novia. Entonces tú no eres él, pero a la vez está siendo expresado a través de ti. Entonces lo siento, pues, que yo no tengo una respuesta a eso, porque, bueno, pues sí, pero sé que es algo que... ¿Cómo es que vamos a comprender eternidad por mientras que estemos en tiempo? Y Dios es un ser eterno. Esa es la clave, pues, a esto. Es por eso, ¿por qué no podemos completamente nuestra mente envolverlo alrededor del tema ese? ¿Por qué? Porque en este momento somos criaturas del tiempo, y como criaturas del tiempo no podemos comprender eternidad. Es cierto, ¿cómo es que Dios puede ser en eternidad y estar en el tiempo a la misma vez? Yo no sé, pero sí lo puede. ¿Es verdad? Así es que entenderemos esa parte mejor allá por allá. La clave a ese proceso de pensamiento entero es de que es el mismo Dios. ¿Lo ven? Alguien más. Quería hablar de la pregunta que hice el otro día. De justificación por el Espíritu Santo. Como hemos estado hablando aquí. Hablando, pues, de la humanidad, pues, que Jesús tenía. Creo que es muy importante. Yo me preguntaba, porque Jesús era pariente, pues, redentor. De hecho, nacido de mujer, y nació él a condenación. Fue, entonces, cuando vino el Espíritu, después pues, fuera justificado, ¿verdad?, de esa condenación, que sería posiblemente lo que él habló. Sí, y a ese punto, él tuvo que redimir aún su propio cuerpo, ¿verdad? Es lo que digo, pues. Miren, aunque no había, es un punto hermoso, ¿ves? Porque aunque no había pecado en él, él era parte de la creación caída, porque los elementos que hacían su cuerpo estaban en esta tierra, así como los tuyos. Y Satanás tenía un reclamo sobre ellos. Entonces, él tenía que ser justificado, ¿es cierto? Así. Así como... y santificado. ¿Ves? Él no fue santificado en el sentido de que... no es siendo purificado, pero... puesto al lado para servicio. ¿Ves? Dedicado al servicio del Señor. Y nosotros tuvimos que ser dado un nuevo espíritu. El espíritu de él, pues, fue el correcto. Nosotros nos tuvo que dar un nuevo corazón. El primer corazón de él era el correcto. Entonces, verdaderamente, es la única diferencia entre él y nosotros. Y el hecho, pues, no nació él, pues, de... no era culpable de pecado. Y no nació él a través del hecho que trajo el pecado al ser. Entonces, ¿había algo más ahí? Oh, sí. Es un pensamiento hermoso, sí es. Y pues yo creo que es importante también, porque si no reconocemos la parte humana, pues entonces no podemos ver en verdad el cumplimiento del plan de Dios. Él, de hecho, Dios, de hecho, vino a ser hombre. ¿Es cierto? Él vino a ser uno de nosotros. Aquí está otro para usted. Dejaré que usted haga su pregunta en solo un momento aquí. ¿Sabía usted que Jesús nombró lo que está escrito? Perdón, que el nombre de Jesús también está escrito en el libro de la vida del Cordero. El nombre de él también está, porque es el libro de los vivientes. Y él es el primogénito, el primer nacido entre muchos hermanos. El nombre de él también está en el libro. Así diga. Escribí esto. Es una pregunta que he tenido por mucho tiempo. Nosotros creemos, entonces, que el creyente tiene una teofanía. Y mi pregunta es, ¿el incrédulo tiene uno? Y si no, entonces, ¿en qué forma está? En otra dimensión, creo que se dijo. Es un spook. Espanto. Y cuando él va al juicio, el hermano Branham dijo que será levantado en el cuerpo que... levantado en el cuerpo que fue enviado. Yo no quiero volver a ver mi cuerpo. Yo no sé cómo ustedes la ven. Así es que yo no sé. Yo no les puedo decir las físicas exactas de qué es lo que hace en qué es que están ellos, pues, pero son como, pues, espantos, pues, o espíritus, pues. Pueden ser vistos, pero no tienen forma física, pues, ahí, donde la teofanía es una cosa verdadera, ¿ve? Puede ser tocado, palpado, es un cuerpo de palabra. Eso es una buena pregunta. Y ve, y quizás eso active una pregunta en tu mente. Bueno, eso no tiene, eso no es justo. ¿Por qué es que no todos tienen una teofanía? Bueno, ¿y por qué es que no todos tienen una representación celestial? La respuesta es sencilla. Si no hubiese habido una caída en el jardín, Adán hubiese llamado todo nombre que estaba en ese libro, incluyendo a Jesucristo. Hay una cita para esa. Él hubiese llamado todo nombre de todo hijo y esos, y ellos hubieran sido manifiestos aquí en la tierra. Y pues, no hubiese habido pecado si ese hubiera sido el caso. Pero hubo una caída, ¿es cierto? Y debido a la caída, sabemos que la simiente de serpiente fue introducida debido a la caída. Y sabemos que muchos, muchos que fueron nacidos de mujer, que no tienen, que el nombre de ellos no está en el libro. Ellos no vinieron de Dios. No son sus hijos, aún así son humanos, ¿es cierto? Y aún así Dios pues te muestra qué tan rico es Él en misericordia y no queriendo que ninguno perezca. Él ha hecho un camino para todos. Pero la única manera que es que vas a venir a ser hijo e hija de Dios es de que si siempre lo fuiste. Y de manera, yo sé que la tensión eso crea pues en ciertas personas. Bueno, ¿y qué tal si es que yo quiero ser y no soy? Si no eres, no quieres ser. Caso cerrado. Si eres, hay un abismo llamando al abismo y tú clamarás hasta que eso sea satisfecho. Y eres bendecido del tener esa sed en tu corazón. Eres bendito. Bienaventurado. Es debido a quién eres. ¿Alguien más? Diga. Un seguimiento en lo que tocó la mano Doug. De lo que usted también elaboró acerca de el nombre de Jesús estando en el libro. Eso va junto con, ve, Juan dijo, no hay alguien digno de tomar este libro. Pero escuchó que un cordero que fue inmaculado, Jesús vino a ser digno de tomar el libro. Es el hecho de Calvario. Expió el pecado. Le dio la habilidad de tomar el libro. Entonces, él era digno. Él era digno y fue por eso que le permitió venir a hacer nuestro sacrificio. Así es que yo creo que esa contesta la pregunta de lo que es de digno. O quisiera digno, ¿no? Pero él tomó, no podía tomar ese libro pues hasta que hizo el hecho pues en Calvario. Porque fue, sino que se le dio esa capacidad. Sí, sí tenía que ser digno primero, pero también tenía que estar dispuesto y también tenía que traspasar ese hecho y tomar ese libro. Entonces, pues, acerca de uniéndose a la pregunta de Julie antes, Dios todavía es Dios Espíritu y existe en la eternidad. Él se expresa en el mismo tiempo, pero le existe en la eternidad al mismo tiempo. Cuando Adán cayó, él rindió el derecho a ese libro. Los nombres que estaban en ese libro, el libro de la vida, y que iba a llamar esos nombres, él rindió sus derechos a ese libro. Entonces regresó en las manos del dueño original, que no decir que fue hacia la eternidad. Y es por eso que es tan importante, es por eso que los símbolos son lo que son en Apocalipsis capítulo 4, donde Juan vio y miró un cordero como si fuese inmaculado. Lo que él vio fue un símbolo, ¿lo ven? Él vio un cordero, pero no era que literalmente, pues, Jesucristo no es que literalmente es un cordero sangriento, así con, pues, con cuernos y lo que sea. Lo que él vio fue que estaba representando nuestro pariente redentor en tiempo y en tiempo de eternidad viene ese libro en tiempo. Y el digno, ya ve, toma ese libro y lo abre para nosotros. Ve, a lo que estoy tratando de distinguir ahí es Él es la mera expresión de Dios en tiempo, pero el libro estaba en eternidad y tuvo que venir a lo que es el tiempo. ¿Es cierto? El hecho de Calvario fue lo que lo capacitó. Exactamente bien. Eso fue lo que le dio esa lo que lo permitió. Es una cosa poderosa, ¿verdad? ¿Alguien más? Pido disculpa, pero para ir en línea con lo que él dijo, estas cosas generalmente se alimentan unas en otras, pues, y para eso se trata. Ahora, Juan no quería aún bautizar a Jesús, correcto, Juan el Bautista, pero después Jesús le dijo, súfelo, hacerlo así, porque nos conviene cumplir todas justicias, pues. Él ya estaba, sabemos que era digno, pero después fue él. La palabra tuvo que venir, pues. Y él obedeció su propia palabra, exacto, obedeció su propia palabra. Y así es como que él pudo. Y por eso fue digno, pues, de tomar ese libro. Y sí, y como Dutch estaba apuntando anterior, de hecho se estaba incluyendo él mismo en redención. ¿Por qué? Él tuvo que tener la misma fe que usted y yo tuvimos en este plan entero, de que también era el digno. Y ve de que él era el cumplimiento de eso. Entonces, él tuvo que ser, es Dios quien justifica, él tuvo que ser justificado. Así es que, otras palabras que son usadas es de que el cordero fue lavado y preparado para el sacrificio. Bueno, sabemos que no hay alguna cosa que lavar, pero de todas maneras tuvo que ser lavado. Y por la misma moneda, en el Antiguo Testamento, el cordero tenía que ser examinado primero para ver si es que era digno, ¿es cierto? Bueno, podemos decir, ¿por qué es que Jesús tuvo que ser examinado? Sabemos nosotros que él era digno. Él tuvo que ser examinado para comprobar que era digno. ¿Es verdad? No era el examinar que lo hizo ser perfecto, sino que lo comprobó. ¿Es cierto? ¿Alguien más? Espero que no me esté yendo muy lejos allá en las profundidades de estas cosas. Pero pues me animan, pues, a mí. Cuando tocas en estas cosas, yo he estado poniendo este rompecabezas junto. Bueno, de hecho, desde que yo tenía 6 años de edad. Pero rompecabezas vino muy lentamente, desde edad 6 hasta 28. Y cuando este mensaje vino a cruzar mi senda, yo me había quedado a piezas del rompecabezas de edad de 6 hasta 28, y de repente estoy viendo cómo es que vienen a conllevar juntas. Y sea que todavía estoy viendo, pues todavía me encuentro una pieza allá por allá y tengo confianza. Esa pieza en alguna parte va, yo sé que ahí va, pero no me estoy preocupado de ellos. Al tiempo correcto voy a figurar dónde va o se me va a mostrar, y eso es lo que está pasando. ¿Es verdad? Diga, sí. Entonces, es solo debido a la muerte de Jesús. ¿Qué tal todos en el Antiguo Testamento? Creo que se dijo que era solamente a través de la muerte de Jesús que nos trae con Dios. ¿Qué tras en el Antiguo Testamento? De manera que Jesús era la primera de esta nueva raza. Eso es que estaban en el Antiguo Testamento, estaban creyendo en eso, ¿verdad? A que eso iba a venir a suceder. Pero después que él pagó el precio, él fue a lo que nosotros llamamos, bueno, se llama paraíso, también fue llamado Sheol, y también Seol. Entonces, ¿cuál era esa? La quinta dimensión. Ambos, los injustos y los justos, estaban en la mera misma dimensión, ¿es verdad? Pero estaban separados, había un golfo entre ambos. Y podías escuchar los lamentos de los condenados de lo que era el Seol arriba y viceversa. Pero cuando Jesús pagó el precio, bueno, entonces eran llevados de el Seol más alto a lo que es la otra dimensión, a la dimensión sexta, a través de él. Entonces yo creo que ahí fue cuando vinieron en contacto con sus teofanías. Así es que, para contestar su pregunta de una manera que quizás no sea muy satisfaciente o quizás no es exactamente contesta lo que está preguntando, la respuesta sencilla es, siempre eras un hijo. Entonces, el Antiguo Testamento, los creyentes del Antiguo Testamento, ellos tenían el gene de Dios allá en el alma, pero el sacrificio no había sido ofrecido aún para que ese gene no podía ser vivificado y la vida no podía venir en el interior, pero estaban creyendo y estaban, eran justificados. La fe de ellos fue contados a ellos para, como justicias. Entonces ellos estaban creyendo en el recibir. Y usted y yo estamos volteando hacia atrás y estamos volteando para atrás y estamos creyendo eso. Y estamos recibiendo la hora en esta dimensión. Ellos tenían que esperar para que el sacrificio fuese ofrecido y tenían que esperar que Jesús fuese en esa dimensión y llevarlos a ellos con Él en la sexta dimensión. Pero siempre eran hijos. Y yo creo que eran ellos vivificados cuando fueron llevados a esa dimensión sexta, ¿lo ven? Por eso es que ya no podían aún quedarse en la dimensión quinta, ¿ven? Ellos fueron a otra dimensión. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir ahí? Yo no veo una diferencia entre ellos y nosotros ahora. Sí había una diferencia antes del Calvario, pero después del Calvario yo creo que ya no hay diferencia. Estaban esperando que pasara. ¿Ya qué pasó? Caminaron en ello. Desde atrás de la cortina del tiempo fueron llevados en ello. ¿Contesta esa pregunta? Sí, qué bueno. Y por eso trato de enfatizar vez tras vez. Si no estamos cuidadosos, pues dejamos que esto venga a ser común. Cada día, antes de que esto vaya a su cama, tenemos que realizar, ¿sabes qué? Yo estoy en esta tierra para un propósito. No me importa a nada más. No me importa de la normalidad, pues, de nacimiento y muerte y todo lo que es normal. Yo estoy vivo para una razón. Y yo estoy vivo. Y yo tengo un propósito y lo voy a cumplir, ese propósito. Y con eso en mente, lo que tenemos ahora es mayor que lo que alguien más haya tenido. Moisés no tenía lo que tenemos. Él estaba creyendo en el recibir lo que usted y yo tenemos ahora. Él no tenía vida eterna. Él estaba creyendo que iba a recibirla. Pero nosotros tenemos acceso a vida eterna ahora mismo y a ese poder vencedor con el que viene ahora. Nunca había un tiempo así. Así es que no deje lo que lo demás esté haciendo que le distraiga y no deje que alguna cosa le cause a usted que piense pensamientos normales. Su caminar es sobrenatural y Dios tiene grandes planes para usted en esta hora. Crea por cosas grandes. Crea por cosas grandes. Crea por cosas más grandes que la que aún antes usted haya creído, porque eso es lo que se nos ha prometido. ¿Alguien más? Sería salvo decir entonces, o seguro, de estas preguntas, que hubiera dos tipos de personas, judíos y gentiles, y por tanto, los judíos, ya ve como dice que le preguntaron, ¿de dónde sacaste todas estas cicatrices? Y él dijo, en la casa de mis amigos, en la casa de mis amigos, sí. Y de esa manera, entonces, fue que los judíos serían la una raza y después los gentiles serían la otra raza. Como él dijo, se olvidó. Ese es como un tema muy profundo que estaba preguntando. Pero digo, es que hay muchas partes, pues, a lo que se está preguntando. Porque hay judíos en el Antiguo Testamento que hacen parte de su novia. Y hay judíos en el Nuevo Testamento que hacen parte de su novia. Y hay judíos, de hecho, que lo verás al leer tú más adelante en esto, en el resto de esta introducción, cuando el hermano Branham está hablando de José. Los 144,000, esos son los que van a preguntar, ¿de dónde es que tomaste estas cicatrices del grupo de Benjamín, los 144,000, los remanentes de los judíos? Ellos no son parte de la novia. Y aún así, ellos estarán aquí sobre la tierra durante el milenio y serán atendientes a la novia. Entonces, tienen otro propósito que Dios ha ordenado a ellos. Entonces, ven, está su novia y después hay otros. Hay otras categorías y cumplen diferentes propósitos, ¿es cierto? Pero podemos nosotros decir, sin sombra de duda, ven, como Moisés y los profetas del Antiguo Testamento estaban apuntándonos a Cristo, ¿lo ven? Ellos son parte de la misma cosa de la cual nosotros somos parte, ¿ven? La única diferencia es, ellos vinieron antes que nosotros, ¿ven? Y de hecho, también van a leer en la siguiente sección aquí de la introducción que si Dios no les hubiese cegado a nosotros, no hubiéramos tenido posibilidad, no tuviéramos parte en esto, pues. Y sabemos que todo Israel no es Israel. Y sabemos que no, que todo Israel será salvo. No perderá a uno en singular. Entonces, hay un par pues, de respuestas pues, y partes a su pregunta. ¿Por qué? Porque hay diferentes grupos pues, que están involucrados. Pero esos que estaban creyendo a el Mesías, ante el Mesías que viniese, son los mismos que somos nosotros. A ellos se les dio vida cuando Jesús los llevó, los sacó de paraíso a la sexta dimensión. Y usted y yo estamos recibiendo esta vida en este lado, pero en verdad no hay diferencia entre nosotros, pues solamente que nosotros recibimos al diferente tiempo la vida que ellos, pero somos lo mismo. Sí, ¿a eso se trataba usted? Está bien. Entonces, una vez, ¿habrá judíos que no son parte de la novia? Sí habrán judíos sí habrá judíos que eran parte de la novia. Bueno, yo soy judío y también soy uno de ellos. Y también Pablo era judío y creo que se dijo que, no sé si dijo quién más, Pedro, que era judío. Cada nación y cada lengua y cada pueblo, cada raza, y eso incluye los judíos. Pero solo Dios pues sabe, ciertos serán, ve. Habrán millones, si es que no billones, de personas que viven sobre la faz de la tierra, en los nuevos cielos, en la nueva tierra, que no son novia y que no son atendientes, son salvos. Y vivirán, perdón, que son atendientes, creo que se dijo, que vivirán afuera de la ciudad y traerán sus frutos y cosas diferentes a la ciudad. Ellos serán los que serán juzgados en el gran trono de juicio. Se les dará de allá entonces dado vida eterna, pero no la tienen. Serán salvos, lo cual es una cosa maravillosa. Bueno, muchos de ellos no están ni vivos ahora. Entonces, la pregunta fue, ¿pasarán la tribulación? Muchos de ellos no están vivos ahora. Entonces, hay un grupo que usted está hablando que pasarán la tribulación. Que estarán viviendo fuera de la ciudad. Pero hay personas en este momento, pues, antes de la tribulación, que harán su corazón al Señor y que creerán y su fe, aceptarán a Jesús como su Salvador, creerán y morirán. Y serán resucitados en la segunda resurrección. Serán juzgados de acuerdo a sus obras y se les dará dado vida. Y eso es verdadero a través de todas las edades de las iglesias. Vea, hay unos en el Antiguo Testamento también. Jesús dijo que aquellos que aún dan un vaso de agua helada, ¿lo ven? A sus hijos, en ninguna manera perderán su recompensa. Así es que qué bien es una recompensa si no estás vivo. Si estarán vivos. Estarán viviendo fuera de la ciudad. Habrá muchos más que viven fuera de la ciudad que los que viven dentro de la ciudad. Esos que viven dentro de la ciudad será una mezcla de la novia, los 12 apóstoles y los discípulos y los atendientes a la novia, lo cual pues Dios, los 144,000 serán parte de ese grupo, atendientes a la novia, pasarán por la tribulación y así. Entonces, ese es un tema grande, pues. Es algo que podemos hablar más después. La única cosa que es importante, todas esas cosas son buenas preguntas, pero lo que tenemos que enfocarnos es, ¿quién soy yo? ¿Qué parte, pues, toco yo en esto? Porque es la única cosa que en verdad importa, ¿verdad? Y soy parte yo de ti, Señor, ¿esta promesa es para mí o es para que alguien más? Eso es que tenemos que nosotros trabajar, cada uno de nosotros. ¿Alguien más? Diga. Solo una pregunta, agua, bautismo de agua. Quería compartir. Tan sencillo como es en la Biblia, como es planamente, las denominaciones harán su propia interpretación. Yo nací en la fe mormona y ellos ahora están bautizando aún por los muertos, lo cual, siendo sincero a nuestra fe, yo paramente fue bautizado por 140 y no sé qué tantas personas, porque verdaderamente no te daban una oportunidad donde estén y lo pueden aceptar o rechazar. Digo, ¿qué tan fácil puede ser pervertido pues la escritura, ve? Tan fácilmente, ve. Exactamente, es un buen punto. Es interesante que los mormones, pues, ellos son los que están arriba de genealogía y están tan enfocados en las genealogías. Y el punto de ella, la única razón que son tan enfocados en ello es para que puedas encontrarte tú. ¿Quién es tu gran abuelo? Y después bautizarlo. Y está muerto y lo vas a bautizar para asegurarte que la hagas, pues. Entonces tú estás tratando de cubrir tu linaje de esa manera, pues. Lo que es triste, en verdad. Bueno, es triste acerca de todas las denominaciones, pues. Hablaré de la fe mormona aquí en particular. Ellos creen que las tribus de los judíos están aquí en América y de que ellos creen que son judíos, creen ellos que son descendientes. Pero la cosa extraña es, con pruebas de DNA ahora, están comprobados que no lo son. ¿Y se arrepienten de ese pensamiento? No. Ve, entonces no me confunda con los hechos, diría uno, creo entonces. Ese haber sido algo bien aplanador, ¿verdad? Cuando vino eso. ¿Alguien más? Muy bueno. Muchas preguntas buenas. Espero yo que haya sido de ayuda a ustedes y que continúe de ser de ayuda a ustedes. Y les animamos que pregunten. La tarea de para la siguiente semana de lectura, si lo quiere poner en la pantalla ya, es refiriéndose al libro en inglés que es rojo, de portada roja. Leeremos de páginas 29 a 38 y eso cubre versos 5, 6 y 7. Y cubre la declaración perdado del pecado, libre del pecado, reyes de sacerdotes, perdón, reyes y sacerdotes, y saliendo de Dios y preparado, prepárese para preguntas. Entonces, si usted tiene preguntas, siéntase en libertad de preguntar y lea la visión de Patmos, página 39 hasta la 66, y eso cubre el verso 9 al 18 de Apocalipsis capítulo 1. Y claro que al reunirnos la siguiente vez no vamos a discutir pues toda la visión de Patmos. Yo no sé qué tanto vamos a llegar a hablar acerca de ese tema, pero debiésemos de leer todo eso y después, pues, tantos días como se tomen. No estamos apurados. Lo que queremos hacer es entender esto. A mí me contentaría saber que usted está sacando algo de esto, y de que Cristo está viniendo a ser aún más verdadero a usted, y de que su confusión está siendo removida. En vez de que la persona, si más personas hiciesen esto, en vez de hay que comprobar esto, dónde está la nube y esto y lo otro, ¿por qué no vemos el mensaje? ¿Por qué no vemos a lo que fue traído a nosotros? ¿Ven? ¿Qué le importa de esa otra cosa? Si esto es que es verdad, pues es verdad. Aún sin importar alguna otra cosa. Y toda esta otra cosa es nada más distracción. Las señales te apuntan a la voz. Ya que escuchaste la voz, no te importa. Ya sea de que el cristicismo tenga las personas de las señales. Ya estás aquí. Las señales te trajeron a la voz y ahora estás escuchando. Entonces, yo estoy convencido y yo espero. yo espero de que si usted no está convencido, estará convencido antes de que traspasemos este estudio. Alabado sea el Señor. Entonces, mi teléfono se apagó mi teléfono, o mi reloj, como dice. Creo que mi batalla de reloj se apagó, entonces demoré más tiempo ahora que lo que hicimos la última vez. Pero ustedes se quedaron, pues, así es que creo que... Alabado el Señor. Entonces, hermano Andy, ¿puede pasar usted y despedirnos en oración? Yo espero que esto sea de ayuda a usted. Amén. Yo también disfruté eso. Dios es bueno. Inclinemos nuestros rostros a despedir. Padre, ciertamente te agradecemos, Señor, por este tiempo. Una vez más, Señor, somos tan agradecidos por la luz que tú resplandeciste sobre tu palabra, Señor, para que podamos entender estas cosas. Y aunque las cosas quizás no podamos comprender ahora, Señor, nuestra confianza en ti, que tú nos revelarás lo que necesitamos a su tiempo. Descansamos en eso, Señor, sabiendo que eres bueno y, Señor, que siempre nos muestras los caminos en los cuales debemos de caminar, proveyendo luz a nuestra senda. Te agradecemos por nuestro pastor, Señor. Te agradecemos por nuestros hermanos y hermanas que vienen y hacen preguntas y te buscamos en estas cosas. Pedimos que bendigas a cada uno. Bendícenos al irnos y oro por seguridad y que seas con nosotros hasta reunirnos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.